Muy buenos días a todos. Continuamos con ICEA en casa y hoy arrancamos un nuevo mes y con ganas de ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros en este mes. Hoy será nuestro hermano Juan quien nos traiga la palabra hablándonos de Hebreo, capítulo 2, versículos 9 y 10. El mensaje lo ha titulado La cruz y el ser. La cruz y la entrega. Y también tendremos pues canciones para alabar al Señor, para tener un tiempo de conexión entre todos también como iglesia y conexión con Dios para honrarle y cantarle alabanza. Vamos a dar comienzo primeramente con una oración. Gracias, Señor, porque comenzamos un nuevo día. Gracias por este nuevo mes, por permitirnos estar aquí, Señor, y permitirnos escuchar de ti. También te pedimos que tú nos abras el corazón, Señor, y la mente para ahora estar centrado y con nuestros pensamientos puestos en ti para darte a ti la gloria, Señor, para honrarte a ti, tú que eres el único que merece esta alabanza, Señor. En ti confiamos y en ti ponemos nuestra esperanza, Señor. Tú tienes grandes cosas para nosotros y tú nos amas y nos cuidas y nunca nos dejas, Señor. Aunque a veces no veamos que detrás de las cosas estás tú, Señor, tú eres fiel y nunca nos falla, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Bendice este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Bueno es y sobre todo está su amor es.
Vamos a tener un tiempo de oración donde los motivos propuestos para hoy son: démosle gracias al Señor porque nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros, y esto nos hace dignos a los ojos del Padre. Pidámosle que nos haga cada vez más parecido a Cristo, que vivamos en una vida de transformación y constante conexión con Dios, que nos ayude a valorar lo que significó el sacrificio en la cruz. Y en gratitud a ellos seamos personas fieles que desean más y más al Señor. Pues con estos motivos y con cualquier otro, vamos a orar.
Thank you. de tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para
un domingo más como Iglesia en Casa, y el título de la predicación de hoy es La cruz y el ser, la cruz y la entrega, y es un mensaje con el que me gustaría recorrer una faceta más de la cruz para nuestra vida, un poco diferente a las facetas que hemos estado viendo en predicaciones anteriores. Durante algunas semanas hemos estado hablando de la cruz y del perdón, acerca de la cruz y de la debilidad, también acerca de la cruz y del quebrantamiento, y eran facetas de la cruz que apuntaban a lo que Dios quiere y va a hacer en nosotros. Y esta semana me gustaría fijarme, como complemento, me gustaría fijarme en una faceta de la cruz que apunta a lo que Dios quiere y va a hacer, no en, sino a través de nosotros. Es verdad que somos personas integrales, somos un todo integral, pero creo que tener las cosas ordenadas y en cierta manera estructuradas, creo que nos puede ayudar a entender ese todo que somos. ¿Por qué este título raro, quizá un poco largo? ¿Por qué la cruz y el ser, y por qué la cruz y la entrega? Pues porque al aceptar al Señor como Salvador, nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, por lo tanto, somos un nuevo ser, y porque la entrega es una característica intrínseca de este nuevo ser que nace del Espíritu, como leemos en Juan 3, versículo 5. Un nuevo ser, entrega. ¿Y qué repercusiones va a tener esto del nuevo ser y de la entrega en nuestra vida, en nuestro día a día cotidiano? Pues vamos a empezar por buscar el ejemplo de Jesús, y luego trataremos de, sabiendo que es por la acción del Espíritu Santo y por gracia, trataremos de transponer ese ejemplo de Jesús a nuestra vida. En el ejemplo de Jesús buscaremos rasgos generales de ese ser y de esa entrega, y también pues trataremos de transponer lo más concreto también para nuestra vida. El ejemplo de Jesús, pautas generales del ser y de la entrega, y alguna pincelada de cómo concretar, con también algunas conclusiones, algunas repercusiones de todo esto para nuestra vida. Vamos a leer juntos el capítulo 2 de Hebreos. Vamos a leer la mitad del versículo 9 y también el versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 9 y 10. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Lo que acabamos de leer aquí es que Cristo iba a perfeccionarse, que su perfeccionamiento se produjo a través de las aflicciones y a través del sufrimiento, y que fue porque Dios se propuso llevar a muchos hijos a la gloria. Son tres ideas. Que Cristo sufrió para llevarnos a la gloria, ¿vale? Que Dios quería llevar a los que iban a ser sus hijos a la gloria, eso también vale. Y que Dios quería o veía necesario que Cristo se perfeccionase. Y esto ya choca, choca bastante, porque nosotros, una de las bases de nuestra fe es que Cristo era 100% hombre y era 100% Dios, y al ser 100% Dios, Cristo era y es perfecto. Así que si Cristo tenía que perfeccionarse, uno, o Cristo no era perfecto, por lo tanto nuestra fe se está basando en parte en un error, dos, Dios no sabía que su perfecto hijo era perfecto, por lo tanto Dios no lo sabe todo y no es omnisciente, o tres, Dios y Jesús, no lo metemos en la ecuación, el escritor de Hebreos que sale en la Biblia se está equivocando con lo que está escribiendo y por lo tanto la Biblia no es fiable. Entonces sí, Cristo sí que es perfecto, Dios sí que es omnisciente y la Biblia sí que es fiable, ¿cuál es la alternativa? Pues aunque hay más de una explicación para este pasaje, hay explicaciones que giran en torno a la madurez de Cristo como persona, que tenía que ir creciendo y madurando como persona, o hay explicaciones que giran en torno a que la perfección de la que habla el texto se refiere a la perfección que se muestra a través de la prueba. Creo que la explicación más sencilla es la que realmente da luz al asunto y además creo que es la explicación que más nos desafía a nuestro día a día cotidiano. Como digo, no creo, ni de lejos, que el perfeccionamiento de este texto esté apuntando a ese proceso de perfeccionamiento y de santificación que las personas entramos el día que aceptamos al Señor como Salvador, el día en el que nos convertimos y que terminará por perfeccionarse cuando estemos completamente en la presencia del Padre. No creo que sea ese perfeccionamiento. Cristo era perfecto desde el primer minuto, desde todos los segundos de su vida, Cristo era y fue perfecto y es perfecto a día de hoy. No creo que fuera una perfección mostrada a través de la prueba, porque el texto no habla de mostrar perfección, sino que está hablando de perfeccionar, de perfeccionarse. Convenía que Dios perfeccionara al autor de salvación. Fijaos que el texto no está hablando de mostrar perfección, está hablando de algo que tenía que ocurrir aún. ¿Qué creo que es lo que Dios nos está diciendo aquí? Pues creo que lo que Dios nos está diciendo es que el perfeccionamiento de Cristo, autor de salvación, culmina llevando a cabo el plan para el que había nacido. Me explico. Fijaos que cuando Jesús nace, su nacimiento es anunciado a unos pastores que están con los ojos muy abiertos, con los oídos predispuestos a escuchar, es anunciado con una frase que dice: os ha nacido un Salvador. Cuando Jesús nace es perfecto, es santo, tiene que salvar, ha nacido para salvar, pero aún no había salvado. Para que un Salvador sea el Salvador, tiene que salvar, y es en la cruz donde Cristo, cargando con nuestro pecado, cargando con nuestra imperfección sobre su perfección, es en la cruz donde Cristo cierra ciclo como Salvador en beneficio de todos, que es lo que leemos en el versículo 9. Para perfeccionarse, Cristo tuvo que salvarnos. Para perfeccionarse como Salvador, Cristo tenía que salvarnos, y eso hasta la cruz no ocurre. La explicación es muy sencilla, pero a veces las explicaciones más sencillas son las que mejor explican las cosas, y además, y para mí además esta explicación sencilla es la que supone todo un desafío para todos los que por la sangre de Cristo hemos vuelto a nacer como hijos de Dios. Si Cristo nació, vivió, murió y resucitó conforme a su ser y conforme a su identidad, nació, vivió, murió y resucitó, nosotros, nacidos de nuevo como hijos de Dios, nacidos de nuevo, también viviremos, moriremos y algún día también resucitaremos como hijos de Dios. Pero no se nos puede olvidar esa parte que es vivir conforme a esa identidad adquirida como hijos de Dios. A pesar de nuestra imperfección y a pesar de nuestras carencias, la identidad es la que es y es lo más sabio es vivir conforme a la identidad que tenemos. Lo más sabio es vivir conforme a lo que somos. Suelo poner este ejemplo. Para un pez es mucho más sabio vivir en el agua o en el mar o en el río que salirse a tomar el sol a la arena. Con nosotros pasa exactamente igual. En el momento que asumimos que como Cristo queremos vivir conforme a nuestra identidad como hijos de Dios, lo sabio es entender cuál es nuestro hábitat natural en ese aspecto. Vamos a seguir mirando a Cristo para ir en busca del marco general y luego vamos a tratar de encuadrar lo concreto en ese marco. Vamos a ir en busca de lo general. En lo general, toda la vida de Cristo estuvo comprometida con el plan que Dios tenía para él. Para mí, uno de los puntos más importantes para aclarar este asunto es cuando Jesús está orando y empieza diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y es tremendamente esclarecedor cómo Cristo sigue orando y termina esa oración diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cristo niega su voluntad, Cristo se niega a sí mismo, y al negar su voluntad y al aceptar la voluntad de Dios Padre es cuando culmina su obra y es cuando se perfecciona como autor de salvación. No hizo lo que algunos esperaban que iba a hacer, no hizo lo que algunos pensaban que tenía que hacer política, social o militarmente, ni siquiera hizo todo lo que podía hacer cubriendo todas las necesidades físicas o... Cristo tomó su cruz y se perfeccionó conforme a la voluntad del Padre. Toda su vida giró en torno a Dios. Toda su vida giró en torno a que la gloria fuera al Padre. Toda la vida de Cristo giró en torno a su entrega a Dios Padre. Y como consecuencia, también la vida de Cristo fue una vida entregada por los demás y a los demás. Y también fue una vida entregada a acabar con las consecuencias de la caída hasta el punto de cambiarse por nosotros, asumiendo las consecuencias de nuestra maldad en la cruz. El marco general del asunto es una vida que gira en torno a Dios y a su gloria. Es una vida que gira en torno a la entrega y en torno al servicio a Dios, y que en consecuencia de todo esto es una vida de entrega a los demás, y que gira en torno a los demás, y que actúa intencionalmente en el venga a nosotros tu reino. Este es el marco general. Es el marco que podemos entender del ejemplo de la vida de Cristo. Y para cualquiera de nosotros, de forma imperfecta, con nuestras carencias, con todo lo que supone ser lo que somos, las pautas generales van a ser las mismas. Una vida entregada a Dios, una vida entregada al servicio a Dios, una vida entregada a la gloria a Dios, una vida entregada como consecuencia también a los demás y al servicio a los demás, y una vida entregada a minimizar las consecuencias de la caída, y una vida entregada a colaborar con el venga a nosotros tu reino. Ese es el marco general para cualquiera de los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Ese es el marco general. Pero ahora tendremos que también tratar de pintar el cuadro de lo concreto de esto, dentro de este marco. Porque si Cristo vivió donde vivió, nació donde nació, tuvo su ministerio donde lo tuvo y fue en el tiempo que fue, haciendo lo que hizo y haciendo lo que le tocaba hacer, y pintó su cuadro dentro de este marco general, con esas mismas pautas generales, por gracia y por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, pues también nosotros tendremos que identificar si somos peces de agua dulce o peces de agua salada para saber en qué tipo de mar me muevo. Tendremos que identificar si somos manzanos o si somos castaños, porque seamos lo que seamos, pues daremos un tipo de fruto, daremos otro, y además lo daremos hasta en épocas del año diferente, y no podemos pretender ser todos iguales. Entonces, como indudablemente cada uno es cada uno, pues con las pautas generales cada uno tendrá que concretar su propio cuadro. Para esto de pintar el cuadro es imprescindible introspección. Es imprescindible buscar de forma continua la presencia de Dios y de forma periódica una conversación que apunte a buscar cuál es su voluntad, cuál es su plan para nuestra vida, porque con frecuencia pues se nos van a ir colando otros planes que no son los que son para nosotros, y además es que no nos vamos a dar ni cuenta, como no andemos de forma también intencional en busca de ver qué plan es el que estoy viviendo. Por ejemplo, hace unos 20 años, mientras que me preparaba las oposiciones, el plan que yo estaba autoproponiendo para mi vida, si es que llegaba a aprobar las oposiciones, no tiene nada que ver con el plan que empezaba a tomar forma si llegaba a aprobar las oposiciones. Era un plan, no tiene nada que ver con el plan que empezaba a tomar forma después de aprobar las oposiciones y después también de aceptar al Señor como Salvador. Había un cambio de prisma. Y hoy, recuerdo que trataba de ver con mucha incertidumbre, trataba de identificar qué es lo que el Señor creía que estaba preparando delante de mí para ir tomando las decisiones oportunas. Como hijo de Dios, ¿cuál creía que era el plan de Dios para mi vida? Y recuerdo la incertidumbre, recuerdo los planes de mudanza, recuerdo algunos cambios laborales. Recuerdo mucha incertidumbre y a día de hoy me sigue pasando exactamente igual, porque sin tener todas las respuestas y de forma imperfecta, con las carencias normales de un hijo de Dios que no es el hijo de Dios con mayúsculas, o igual que el primer día, noto mis carencias y sigo necesitando continuamente la cruz y sigo continuamente necesitando continuamente la oración, no solo para tratar de concretar ese plan que Dios tiene para mi vida, sino que la sigo necesitando, la cruz y la oración, para tratar de avanzar en ese plan, porque aunque el marco general sí que lo tengo claro, en lo concreto no siempre es tan fácil el asunto. Señor, ¿en lo concreto qué? ¿En lo concreto cómo? ¿Y en lo concreto para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Como hijo tuyo y por la sangre de Cristo, Señor, ¿cómo, qué y dónde? Mi servicio, mi entrega, no solo en la iglesia, en toda la vida en general, como un ser integral, como hijo tuyo, ¿cuál es, Señor, tu plan para mí? De continuo, revisando, cada uno con sus plazos de tiempo, de semanas, de meses o de años, revisando continuamente, teniendo en cuenta nuestra edad, la época que nos está tocando vivir. Te paras con cierta frecuencia a identificar en qué camino estás andando. Te paras a identificar para qué plan vives o para quién vives. ¿Sigue siendo o se sigue pareciendo mucho a aquel plan auto propuesto por nosotros mismos y que gira en torno a nosotros que teníamos antes de la conversión? ¿Sigue siendo un plan autoimpuesto o autopropuesto? ¿O al nacer de nuevo contigo ha nacido un nuevo plan? ¿Qué fin tienes? porque según sea ese fin, según cuál sea el propósito, así nos vamos a organizar, y según cómo nos organicemos hacia allí, es hacia donde vamos a estar caminando. Para un momento, detente periódicamente y en lo concreto, revisa si lo que estás diciendo y lo que estás viviendo cuadra con el plan que crees que Dios tiene para ti como hijo suyo. O revisa si, por el contrario, es un plan que va en cualquier otra dirección, o es un plan autoimpuesto o autopropuesto. Como digo, toda la vida de Cristo estuvo comprometida con el plan que Dios tenía para él como Salvador. Y la pregunta es, ¿con qué plan me he comprometido yo? ¿Cuál es el plan que estoy priorizando? ¿Es el plan que creo que Dios tiene para mí? ¿O es otro plan? ¿O es mi propio plan? ¿O es el plan que otras personas están pensando para mí? Para. Detente. Con el marco general, revisa si lo que estás pintando queda dentro del cuadro. Si no, rectifica. Pero hay que dejar de vivir por inercia. Hay que tener bien enmarcado lo general para poder concretar bien el cuadro que cada uno tengamos que pintar conforme a quiénes somos y a cómo nos ha hecho Dios. Hace un momento preguntaba, ya casi con esto empiezo a terminar, hace un momento preguntaba qué fin tienes y hacia dónde estás caminando en tu vida. Pues me gustaría añadir una pregunta más. Teniendo en cuenta que estamos hablando de entregar nuestra vida a Dios y también a su voluntad, al entregar nuestra vida a Dios de forma voluntaria como consecuencia de haber nacido de nuevo, ¿somos conscientes de las consecuencias que va a tener esta entrega? ¿Somos conscientes de que esta faceta de la cruz, como decía al principio, no es tanto lo que Dios va a hacer en nosotros, sino lo que va a hacer a través de nosotros, a pesar de nuestra imperfección? Me gustaría cerrar la predicación con tres consecuencias que podemos esperar de esta entrega de nuestro nuevo ser, y son consecuencias que podemos esperar tanto en nosotros como a nuestro alrededor. La primera consecuencia de la entrega es la autonegación, es el desgaste y es el sacrificio. Sin duda, la entrega conlleva entrega y la entrega conlleva sacrificio y la entrega conlleva a cierta autonegación de nuestra voluntad mientras que se va alineando con la voluntad de Dios. Romanos 12:1. Pablo nos lo dice muy claro: os ruego, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Una consecuencia de la entrega es el desgaste y la entrega. Pero la cosa no queda aquí. Y en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, hablando de su entrega, hablando de su sufrimiento, hablando de su desgaste, hablando de lo barro que es Pablo como vasija, lo que Pablo nos dice es que todo es por vuestro bien. Todo es por vuestro bien, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Segunda y tercera consecuencia: la entrega es por nuestro bien y por el bien de los que nos rodean. La entrega es por nuestro bien y para que la acción de gracias y la gloria de Dios cada día abunden un poquito más. Con seguridad que esta última consecuencia, que la gracia de Dios y la gracia a Dios y la gloria a Dios abunden cada día un poquito más, sin duda, que es la que tiene que mover y ser la que produce el resto de las consecuencias. Y con ese objetivo, que cada día haya más acción de gracias al Señor y que la gloria cada día sea más al Señor y además también por nuestro bien. Y no importa que estemos confinados, nuestra entrega tiene que ser real. No importa que estemos confiados. Nuestra entrega no puede limitarse, va mucho más allá que entregar los domingos por la mañana al Señor para reunirnos en el edificio de la iglesia. No solo somos iglesia cuando nos reunimos en el edificio para la reunión de adoración y de alabanza. No somos solo iglesia cuando nos reunimos para orar. Claro que somos iglesia cuando hacemos todo eso, pero no somos solo iglesia así. El cuerpo de Cristo es mucho más que eso. El cuerpo de Cristo es mucho más que servicios y ministerios, no sé si decir ordenados, pero es mucho más que eso. El cuerpo de Cristo es talentoso, es diverso, tiene dones. Está formado por cada uno de nosotros allí donde estemos. Y lo que Cristo mismo entregó, su cuerpo, por el bien de todos y por amor al mundo, Juan 3:16, lo mismo que Cristo entregó su cuerpo, la iglesia como cuerpo de Cristo también ha sido y también es entregada a este mundo para su bien. La iglesia es entregada, somos entregados al mundo en el que vivimos para el bien del mundo en el que vivimos. Dios quiere hacer el bien a través de nosotros y a través de la entrega de su cuerpo. Si con cada uno de nosotros al mundo no le ha nacido un Salvador que se perfeccionará salvando, con cada uno de nosotros sí que al mundo le ha nacido una herramienta para las manos de Dios y que sí que se puede perfeccionar sirviendo. Ahora más que nunca tenemos que ser intencionales. Intencionales en vivir y en anunciar nuestra fe con naturalidad. Con naturalidad y con firmeza. Incluso en este tiempo de confinamiento que nos está tocando vivir, porque viviendo conforme a lo que creemos, si realmente vivimos lo que creemos, le vamos a hacer mucho bien al mundo en el que vivimos. Viviendo lo que creemos, haremos bien al mundo en el que vivimos. Y si también anunciamos lo que creemos con naturalidad y con firmeza, también podemos aportar sentido y esperanza a personas que nos rodean cuando la luz, que no es la luz verdadera, está brillando por su ausencia. Seamos intencionales, seamos consecuentes con quienes somos y que como hijos de Dios sirvamos a la gente como lo hizo Cristo, porque estamos llamados a curar, a bendecir y a ayudar a todos aquellos que de alguna manera han sido o nos han sido confiados, a todos aquellos que de alguna manera están cerca de nosotros y que en este momento están siendo nuestro prójimo, amando y dejándonos amar, porque el amor y la entrega no solo son necesarios, sino que es recíproco, amándonos y dejándonos amar. Es verdad que hay a quien le cuesta dar y que solo busca recibir, pero también es verdad que hay a quien le cuesta recibir y solo busca dar. Así que, sea como sea, estos dos son extremos, son posturas egocéntricas que no tienen nada que ver con el dinamismo de una vida cristiana que, reflejando la danza de la Trinidad, como diría Tim Keller, la vida de un cristiano son vidas que, girando en torno a Dios, apartándose de él, yo conmigo mismo centrismo, girando en torno a Dios, girando en torno a su voluntad, girando en torno a la entrega a Dios, al girar en torno a Dios y en torno a su voluntad, son vidas que también giran en torno a los demás, amándonos, cuidándonos y sirviéndonos mutuamente. Para que abunde la acción de gracias, para que la gloria sea a Dios y por el bien de todos, la entrega forma parte del perfeccionamiento de nuestro nuevo ser, desde que nacemos como hijos de Dios. Con Dios como centro, girando en torno a Dios y en torno a los demás, cada uno pintando su cuadro de forma concreta dentro de este marco general, pero de una forma real y palpable.
Y que el Señor nos permita experimentar lo bueno que es vivir conforme a lo que ya somos. Que así sea.
Sitio y paz.